Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El Colegio de Médicos está preocupado por el número de contagios que van a llegar tras las fiestas navideñas y pide a las autoridades que endurezcan las medidas a la población a pesar de que sean impopulares y a pesar de que afecten a la economía. Muy buenas tardes, es jueves 7 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida escuchamos a los sanitarios con esa preocupación que manifiestan. Antes la noticia a esta hora, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, está Mónica, en el clínico. Buenas tardes. Sí, allí en el clínico está la información porque se está inaugurando la ampliación de la UCI de este hospital de la capital. Esta unidad de cuidados intensivos duplica sus camas, pasa de 18 a 36 tras una inversión que ha superado los 2 millones de euros. En esa inauguración están hoy el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y también el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Una de las cuestiones que tratamos de aclarar con los consejeros es, ¿en Andalucía se deja de vacunar contra el coronavirus los fines de semana y los días festivos? ¿Qué dicen los consejeros de la Junta? Pues creo que están hablando ya, siguiendo esa comparecencia, se encuentra mi compañero Andrés García.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas. Pues efectivamente, está hablando el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Estamos en el turno de preguntas. Vamos a escuchar en directo lo que cuenta el consejero hasta ahora aquí en el Hospital Clínico.
No, el sonido.
Mejor. Ojalá sí. Se adelante la vacunación al máximo y entremos una primavera con un volumen de vacunación óptima.
Está en el turno de preguntas. Ha confirmado que se vacuna todos los días de la semana. Que no es problema de personal, sino problema de déficit de vacunas. De todas maneras, el martes que viene en el Consejo de Gobierno van a presentar un plan de vacunación más exhaustivo. Seguimos escuchando al consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Se ha hecho una compra de X millones. De Pfizer, por ejemplo, se hicieron una compra de 200 millones de vacunas a nivel europeo. Ahora se ha ampliado a 150 millones más, teniendo en cuenta la disponibilidad que nos ha dicho Pfizer que va a tener en corto espacio de tiempo. Es decir, son pequeños cambios que se van adecuando y luego va comprando Europa y se va redistribuyendo al resto de los países, y los países, en este caso España, tiene que hacer la inclusión lo más homogénea posible, los criterios profesionales, al resto de las comunidades autónomas.
Sigue este turno de preguntas.
Andrés, el sonido no es muy bueno. Te pedimos que seas tú quien nos vayas casi traduciendo al consejero. Por lo que dices, dice la Junta de Andalucía, dice el consejero de Salud, que se vacuna todos los días de la semana, que no es cierto. Informaciones que hemos visto publicadas este fin de semana de que no se aplicaba la vacuna en días festivos ni en fines de semana.
Bueno, pues el consejero de Salud acaba de confirmar que hay 400 sanitarios que ya están formados, se van a formar en este caso otros 200 y que no hay problemas, que siguen vacunando los fines de semana, que no se ha detenido y que se siguen administrando las vacunas. Es la versión que está dando en estos momentos el consejero de Salud. Dice, además, ha adelantado que se van a recibir nuevas dosis, 113.500 dosis de la modalidad moderna de la vacuna entre enero y febrero, y que siguen teniendo problemas de disponibilidad, no de personal. Ya dicen que la semana que viene se va a completar la segunda ronda de vacunas en todas las residencias de Andalucía, en residencias de mayores, y en el campo de Gibraltar se ha finalizado ya esa ronda de vacunaciones, pero como decimos, estamos en el turno de preguntas y sigue contestando las cuestiones que se le están planteando sobre ese calendario de vacunaciones que, como decimos, presentarán con más detalles el próximo martes en el Consejo de Gobierno.
Si te parece, Andrés, enseguida volvemos contigo en esa comparecencia en la que está el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre. En todo caso, vamos a buscar reacciones a este asunto en el ámbito sanitario. Por ejemplo, vamos a preguntarle a los enfermeros. Aurelio Campos es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Málaga. Aurelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acabamos de escuchar al consejero. Ya estabas tú al teléfono, lo has escuchado. Se asegura que en la Junta de Andalucía no ha suspendido la vacunación ni en días festivos ni en fines de semana. Desde el Colegio de Enfermería, ¿cuál es la información oficial que tenéis?
Bueno, información oficial a ese respecto no tenemos. Lo cierto es que los fines de semana y los festivos los centros de salud cierran y los puntos de vacunación evidentemente están cerrados. Posiblemente se estén vacunando en alguna residencia, eso sí es cierto.
O sea, que en centros de salud, no, vosotros los enfermeros no estáis trabajando en centros de salud festivos ni fines de semana. Aurelio, ¿entiende que a los ciudadanos nos parece esto una barbaridad con la que está cayendo, con los sanitarios, por ejemplo, el Colegio de Médicos de Málaga diciendo a las autoridades, oiga, hay que endurecer las medidas, que se nos viene encima una tremenda y que, sin embargo, no se esté vacunando, no se esté abriendo un centro de salud para vosotros, los enfermeros que de momento sois los que vacunáis, lo podáis hacer?
Sí, sí, entiendo que es una situación difícil de entender, valga la redundancia, porque las circunstancias merecerían medidas más de mayor calado, ¿no? Y evidentemente, sí, como dice el consejero, que nos faltan profesionales, yo sí quiero decir que la proporción de enfermeros que tenemos en Málaga es claramente inferior al resto de España, por no hablar del resto de Europa. Con lo cual, tenemos un déficit estructural que, de alguna manera, tiene que ver con las posibilidades de vacunar en mayor medida, ¿no?
¿Qué dispositivo de enfermeros tiene desplegado la Junta de Andalucía para la vacunación?
Pues yo sé que en Distrito Málaga se han contratado 5 enfermeros exclusivamente para la vacunación del COVID. Es hasta donde yo sé, eso es.
¿En el Distrito Málaga?
Málaga-Guadalhorce, sí.
5 enfermeros nuevos, hombre, entiendo que añadidos a los compañeros que ya trabajan en enfermería, ¿no?
Efectivamente, ha añadido a todos los que estamos en los centros de salud, que somos enfermeros y podemos colaborar en la vacunación, evidentemente.
Aurelio Campos es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Málaga. Gracias, Aurelio, por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias. Volvemos al Hospital Clínico, a esa comparecencia del consejero de Presidencia, portavoz de la Junta, y también del consejero de Salud. Andrés, siguen hablando los consejeros, sobre todo el de Salud, ¿no?
Sí, sigue hablando el consejero de Jesús Aguirre. Le vamos a preguntar ahora en directo por esa vacunación que se está realizando, que por lo que he podido entender con el invitado con el que hablabas, los centros de salud sí han permanecido cerrados, solo se ha vacunado en las residencias de mayores, ¿no? Vamos a preguntarle al consejero, que está terminando de contestar a uno de los compañeros que se encuentran aquí.
Hombre, sobre todo, Andrés, además, lo que acaba de decir Aurelio Campos, ¿no? Asegura que los centros de salud están cerrados y que por parte de los enfermeros no habría ningún problema en que se abrieran y se vacunara. O sea, que es cierto que a lo mejor no se ha dejado de vacunar, pero solamente en residencia de mayores.
Pues vamos a preguntarle ahora en directo al consejero de Salud, que está terminando de responder a una de las preguntas, como decimos, en este turno de preguntas, el siguiente es COPE Málaga, y vamos a trasladarle concretamente pues esto que nos ha trasladado también a nosotros el invitado con el que acabas de hablar. Me voy a acercar un poco aquí al altavoz, a ver si podemos tener ahora un mejor sonido. Y hacemos lo próximo. Sí, a Jesús Aguirre.
Estamos en directo, 12:38 minutos.
Vamos ahora.
Venga, vamos.
Consejero, bueno. Consejero, acabamos de hablar con el representante de los enfermeros aquí en Málaga. Nos comenta que los centros de salud durante el fin de semana permanecen cerrados. Por lo tanto, no se vacunan los centros de salud.
Está contestando el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Lo que pasa es que el sonido no es bueno, así que ahora... No, no es un buen sonido, Andresa. Ahora vamos contigo enseguida. Carmen, mañana se reúnen los expertos que asesoran a la Junta de Andalucía. A partir de ahí, el presidente Juanma Moreno va a comparecer para anunciar las nuevas medidas que tendremos que cumplir a partir del lunes, porque las medidas que tenemos ahora están en vigor hasta la medianoche del domingo al lunes. Lo previsible es que las restricciones se endurezcan. Desde el Colegio de Médicos de Málaga, lo hemos contado al arranque, piden exactamente eso a las autoridades, que sean valientes, que las medidas sean más duras para luchar contra la pandemia.
Sí, vamos a escuchar precisamente al presidente del Colegio de Médicos, a Juan José Sánchez Luque, que alerta de que las previsiones de cara a una tercera ola del coronavirus son preocupantes.
De lo importante que es concienciarse de que esta desescalada que hemos tenido, motivada por todas las fiestas navideñas y el componente económico y emocional que había detrás, hoy por hoy hay que realizar una serie de medidas que disminuyan el riesgo. Tenemos que procurar en cada uno de nosotros instaurar todas esas medidas de distancia de seguridad, de uso de mascarilla, de evitar espacios de riesgo, limitar los aforos de manera que sea el adecuado para cada situación, y revisar la situación actual de cada una de las localidades para instaurar las medidas de las oportunas y poder vencer a este virus.
Bueno, pues en un día vamos, Carmen, en unas horas vamos a actualizar los datos, vamos a conocer los datos actualizados de la pandemia aquí en Málaga. En todo caso, refresquemos los datos que tenemos sobre la mesa.
Los últimos datos dicen que en un día la pandemia ha dejado otros 4 fallecidos en la provincia de Málaga. Se han detectado 409 positivos por coronavirus. De esa forma, la provincia ya ha superado los 40.000 casos acumulados. Estamos ya por encima de los 40.300 positivos. También preocupa el aumento de la presión hospitalaria, porque los hospitales malagueños tienen ingresados a día de hoy a 189 pacientes con COVID-19, son 5 más que en la jornada anterior y de todos ellos 23 están en la UCI.
12:40 minutos, estás escuchando en directo este programa, ya sabes, la última hora, siempre te la contamos, intentamos contártela aquí. Vamos a, de nuevo hasta el Hospital Clínico. Allí mi compañero Andrés García le preguntaba al consejero de Salud, Jesús Aguirre, sobre el hecho de no vacunar en centros de salud durante fines de semana. Andrés, finalmente, ¿qué ha contestado el consejero?
Bueno, ha contestado, lo que acaba de comentar es que el objetivo es realizar las 13.000 vacunaciones semanales, pero además estableciendo la prioridad que ahora mismo hay marcada, que es en la residencia de mayores y también a domicilio. Se está vacunando, por lo tanto, no se está vacunando en los centros de salud, pero se está cumpliendo ese cupo, ese objetivo que se ha marcado desde la Consejería de Salud. No sé si viene un poco a responder esto a si se estaba, a por qué están los centros de salud cerrados. Parece ser, por lo que comenta, pues que ahora mismo, según las prioridades que hay establecidas, y hasta el próximo martes que se establezca esa ruta de vacunación en el Consejo de Gobierno, pues no sabemos exactamente si se van a poder abrir a partir de entonces los centros de salud o no. Por ahora está satisfecho con el ritmo de vacunaciones y es el que se va a mantener. Personas mayores, personas vulnerables, residencias de mayores y también a domicilio para aquellos que no se puedan desplazar. Es la contestación que ha dado Jesús Aguirre.
Gracias a Andrés García por seguir esa comparecencia. En todo caso, los datos, las declaraciones ampliadas al informativo de las 2:20. Gracias, Andrés. Hoy, en el diario del coronavirus, nos vamos a centrar en personas que están sometidas a un tratamiento oncológico. Es lógico pensar que son pacientes de riesgo. Lo primero es saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Una de las cosas que los médicos siempre dicen a las personas que se someten a quimioterapia es, ojo, tener buen ánimo e intentar además tener las defensas bien altas. Esto es importante, ¿verdad?
Muy importante, Mónica. Es absolutamente esencial porque uno de los efectos secundarios de los tratamientos con quimioterapia es la bajada de defensa, obviamente.
Por lo tanto, ¿se pueden considerar pacientes de riesgo las personas que se someten a un tratamiento oncológico?
Absolutamente. Es lógico pensar que los pacientes que estén recibiendo quimioterapia se consideran de mayor riesgo de mortalidad y complicaciones graves una vez que se infecten por coronavirus, ya que el cáncer implica de por sí una situación de inmunodepresión relativa y el tratamiento con quimioterapia genera, como hemos dicho, una disfunción de las células responsables de la respuesta inmune, que son los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, que producen los anticuerpos y la inmunidad celular directa. Sin embargo, es de mucho interés saber si estas deducciones, que están basadas en experiencia, se corresponden con una evidencia científica ajustada y de que esto sea realmente así, ya que esta hipótesis ha llevado a cambios globales en la forma de prescribir la quimioterapia y los tratamientos anticancerosos. En este sentido, el trabajo de máximo interés fue publicado el verano pasado, en junio, e incluía a todos los pacientes en el Reino Unido con cáncer activo entre el 18 de marzo y el 26 de abril, que tuvieron un resultado de test de PCR positivo. Fueron un total de 800 casos. Cuando se analizaron y siguieron en el caso estos pacientes, se vio que más de la mitad de la infección COVID fue prácticamente asintomática y que, sin embargo, un 20% fallecieron. Pero los factores asociados al mayor riesgo de fallecer fueron la edad, el sexo masculino, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. De igual modo, en los pacientes que habían recibido quimioterapia en las 4 semanas antes de tener la infección COVID, se vio que no había diferencia en la mortalidad respecto de aquellos con cáncer e infección por COVID que no se habían sometido a quimio. La conclusión de otro estudio es que la mortalidad, y esto es muy importante, en los pacientes con cáncer activo e infección por coronavirus, viene determinada por los factores que ya conocemos. Repito, edad, sexo y enfermedad asociada, y no por la infección COVID-19 en sí, ya que los pacientes con infección COVID y tratamiento quimioterápico activo no están expuestos a un mayor riesgo de mortalidad respecto de aquellos que están con cáncer activo y sin tratamiento de quimio. Por tanto, la presencia de un test de PCR positivo en un paciente oncológico no debe ser un obstáculo para su tratamiento con quimioterapia y no debe alterar el plan terapéutico propuesto, porque son otros los factores determinantes de que el paciente pueda fallecer o no y distintos derechos de tener infección COVID. Si a esto unimos los hallazgos que ya presentamos en esta misma sección hace unos meses, de que los pacientes operados tampoco tenían un mayor riesgo de complicaciones en sí por el hecho de tener una infección activa por coronavirus, parece que va quedando cada vez más claro en la comunidad médica que no deben modificarse los planes de tratamiento ni los protocolos estandarizados de actuación por el hecho de que haya una infección COVID-19 y que debemos procurar que nuestros pacientes COVID tengan la misma provisión de servicios médicos y quirúrgicos que tenían antes de la pandemia, sin retrasos, demoras ni justificaciones de abstenciones terapéuticas no deseadas en base a un test de PCR positivo. Eso sí que sería una práctica médica no adecuada.
Es el diario del coronavirus, firma cada día ese diario el doctor César Ramírez. Gracias, doctor.
Hasta mañana.
Gracias. Por lo demás, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo de Contenidos Digitales y de la Fundación Incide, y con la colaboración de la Cámara de Comercio, acaban de firmar ese convenio para poner en marcha 8 programas de emprendimiento, autoempleo y consolidación empresarial dirigido a más de 200 jóvenes menores de 30 años. El programa, al que se van a destinar más de 360.000 euros, arrancará este mes y se va a desarrollar hasta mayo. Las materias que se incluyen están relacionadas con videojuegos, animación, programación y contenidos digitales. El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga es Sergio Cuberos.
La colaboración público-privada es la mejor fórmula para alcanzar el objetivo común con garantía de éxito. En este caso, más importante si cabe, porque se trata de fomento de vocaciones empresariales, que se ha convertido en un factor fundamental para luchar contra la crisis y ha de servirnos como el vehículo para salir de esta situación.
Y en la capital, ayer se activaba el plan de emergencias municipal y aunque ya no habrá alerta naranja hasta mañana, se ha decidido mantener activo ese plan, que conlleva, por ejemplo, que todas las unidades de la policía estén informadas, los vehículos con el tanque lleno, sobre todo los todoterrenos, especial vigilancia en Campanillas, la zona de la ciudad más afectada por los últimos temporales, y allí también en Churriana y en el puerto de la Torre se han establecido servicios extraordinarios. Son algunos de los puntos que establece este plan de emergencias municipal que sigue activado en Málaga. Precisamente, vamos a conocer qué tiempo nos espera en las próximas horas. Pues no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a esta falta de sol durante 2 días, pero no podemos quejarnos. Está lloviendo de momento sin incidencias importantes en la provincia. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al menos de momento no se han registrado incidencias, que supongo que temíais los expertos un poquito a Filomena, de hecho se había activado la alerta naranja por lluvias ayer. Bueno, de momento está lloviendo bien, ¿no?
Sí, realmente, bueno, sí, sobre todo en la provincia de Málaga no ha habido ningún problema especial, aparte de unos 100 litros que han caído en Estepona, pero en general pues la lluvia ha sido por debajo de 40 litros, incluso en la capital pues, ha sido unos 20 litros, y lloviendo bien, quizás, claro, menos de lo que se esperaba, puesto que hoy teníamos un aviso de tipo naranja que no se ha cumplido para nada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero vamos, todavía está ahí Filomena y todavía esperamos para mañana un recrudecimiento o unas precipitaciones que nos traigan los Reyes Magos con tardíamente lluvia que la necesitamos, ¿no? Para
claro,
mañana,
porque
¿no?
Hoy jueves, al final, se hablaba de mantener activos avisos desde el punto de vista de la meteorología, no ha sido así. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy vamos a tener todo el
pues
día
va a
gris.
Va a seguir lloviendo durante todo el día, digamos, ¿no? Vamos a ver ningún sol, no, prácticamente ningún, nada, y bueno, poca visibilidad como se observa y precipitaciones bastante normales, es decir, que habrán todavía 4 o 5 litros más en la provincia, no, en la capital, y bueno, para mañana sí se vuelve a hacer, ya se acerca el núcleo, el centro de la borrasca Filomena y se espera que las precipitaciones pues sean más intensas, ¿no? Esperamos que llueva abundantemente mañana.
Uh-huh. Y hablamos también de viento y hablamos también de oleaje, de todo, ¿no? Completo.
Sí, tenemos el servicio casi completo, sí. Tendremos aviso naranja, digamos, en la Costa del Sol occidental, ¿no? Igual al norte, y también aviso amarillo por precipitaciones en la serranía de Ronda, y luego toda la costa, pues tendremos olas de unos 3 metros de dimensión y vientos pues de fuerza 7, bueno, ventoso, ¿no? Toda la costa. Uh-huh. Y bueno, pues esa situación, digamos, se va a continuar, digamos, mañana hasta que pase ya el núcleo de la baja Filomena, que pasa hacia el noreste, digamos, en la madrugada y mañana del sábado. El sábado será un día, el resto, una vez que pase el frente frío, digamos, de esta borrasca, pues será un día, bueno, por la tarde y eso, pues ya a mediodía ya se abrirán grandes claros. Pero vamos, todavía mantenemos, digamos, aunque la borrasca Filomena se haya desplazado, se desplace, ya mañana nos abandona hacia el noreste de la península, pero todavía queda en altura, pues un embolsamiento de aire frío bastante importante, que nos va a volver a dar precipitaciones fundamentalmente el domingo, ¿no? Ya el domingo y el lunes, e incluso con algunas nevadas muy bajo nivel, es decir, que va a afectar bastante a la provincia.
O sea que el sol cuando realmente lo vamos a poder volver a ver, José María, es el sábado a partir de la una, de las dos, ahí esa tarde se abrirán claros, pero el domingo de nuevo lluvia, el lunes de nuevo lluvia.
Sí, todavía quedan esos restos de inestabilidad, ¿no? Y eso, y además no solamente lluvias, sino también nevadas, ¿no?
Uh-huh. Ha llovido de momento, por ejemplo, 100 litros de lluvia por metro cuadrado ayer en Estepona, aquí en la capital estamos hablando de 20 litros por metro cuadrado. En estos días se espera, hablamos de alerta naranja, que eso significa que va a llover determinados litros, todo esto.
Bueno, sí, alerta naranja por precipitaciones supone que vaya a llover, digamos, en 12 horas 80 litros por metro cuadrado, ¿no? Y puede ser que puntualmente, en algún momento, pues las precipitaciones sean intensas y en algún punto caigan 40 litros por metro cuadrado en una hora.
Y esto, decía el hombre del tiempo, nos hace falta la lluvia, porque en la media de lluvia anual en Málaga, para que el hombre del tiempo esté contento y se vaya a la cama contento, ¿cuál sería? Siempre se lo preguntamos y se lo volvemos.
La anual. La media son 520 a 530, es un poco la referencia, ¿no?, de Málaga capital. Pero vamos, cuando llueve esas cantidades es que son años anormalmente lluviosos, es decir, en pocos años se alcanza la media, ¿no? Así, aunque la media parece que debe ser lo normal, no es lo normal, sino que lo normal es que llueva menos de la media, pero lo que pasa es que tenemos unos años que de pronto son muy lluviosos y hace que la media suba bastante por encima de lo normal.
O sea, que el hombre del tiempo, ¿con qué se quedaría tranquilo? Sobre todo cuando mira los pantanos.
Bueno, que a ver, esperábamos que ahora en este episodio se alcanzaron los 100 litros en Málaga, ¿no? Con la estación de referencia de Málaga capital, lógicamente, ¿no? Y llevamos 20, pues nos queda bastante por mañana, tenemos que recuperar casi 80, ¿no? Entonces, por lo menos entre mañana y el fin de semana, ¿no? Y el lunes.
Pues que...
Porque luego viene ya bastante sequía, y así todo con esas cantidades, pues andaría por debajo de la media, pero vamos, ya mejoraríamos mucho el nivel de los pantanos y todo eso.
Bueno, pues nos hace falta que caigan entre lo que queda de día, mañana, un poquito el sábado, el domingo, el lunes, que lleguemos por lo menos a esos 100 litros de lluvia por metro cuadrado en la capital, que llueva de forma sana, de forma buena, no haciendo daño. Sobre todo,
así.
Exacto, que en Churriana siempre están pendientes cada vez que ven el cielo gris, están ya con el estómago cerrado. Pues... Este es el panorama que nos dibuja el hombre del tiempo. Vamos a aprovechar ese ratito de sol que veremos el sábado por la tarde. José María Sánchez Laulé, director del Centro Meteorológico de Málaga, hombre del tiempo de este programa, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Narbona Solís, Famadesa y frutas y verduras Adamo.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga. O reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
F-
No, Frosty ya se está derritiendo, aunque dice el hombre del tiempo que el domingo y el lunes va a haber incluso nevadas en la provincia, pero ya se va derritiendo el hombre de la el hombre de hielo. Los Reyes Magos ya van de vuelta a casa, han terminado las fiestas, ha cerrado la fábrica de sueños de esta casa de Cope más Málaga. En todo caso, Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí estoy helado.
Siempre nos gusta dar cumplida cuenta con los oyentes, así que como nos falta por conocer los nombres de los ganadores del segundo jamón Campofrío Navidul y de las gafas de Sol Optical, pues si te parece, damos esos nombres y sobre todo recordamos todo lo que esta Navidad ha salido de la fábrica de sueños.
Pues venga, vamos a empezar por el principio y es el recordatorio. Te recuerdo que lo primero que regalamos fue uno de los dos jamones Navidul Campofrío que se llevó a Aurelia Rodríguez. Luego fue un lote de productos Prima Prix valorado en 50 euros. Eso fue para Rocío Cruz. El collar de mujer de joyería Godino valorado en 75 euros que se llevó Nieves García. Luego el casco de bici de Navarro Hermanos valorado en 60 euros que fue para Javier Barrientos. El cheque regalos de Pepe Málaga valorado en 150 euros se llevó Estefanía González. La tarjeta regalo de calzado Godi, valorada en 50 euros, fue para Carlos Pérez. Y los últimos premiados, lo que tú decías, de la semana pasada, justamente el mismo día de Reyes, el día 5, el previo al día de Reyes, Luis Fernando Pardo, él se llevó las dos gafas de Sol Optical valoradas en 50 euros cada una de ellas. Y Francisca Eugenia Gómez se llevó el segundo jamón Navidul de Campofrío valorado en 200 euracos.
¡Hala, qué bien! Bueno, pues supongo que tanto Luis como Francisca ya tienen su correo correspondiente diciéndole, oye, que habéis sido los ganadores. En todo caso, aquí están las gafas y el jamón, creo que igual ya Francisca ha venido esa mañana temprano a por el jamón, que no se fiará de Pedro González. Oye, Pedro, después de las noticias de la una, vamos a hablar de teatro. Avánzale algo a los oyentes.
Pues mira, te cuento, el Festival de Teatro llega ya a Málaga, una nueva edición de ese Festival de Teatro. Viene evidentemente rodeado pues de mucha incertidumbre, ¿no? Porque es un Festival de Teatro que ya, te adelanto, que ha tenido que suspender algunas funciones, llevarlas a otro mes, al mes de mayo, e incluso el Festival de Teatro en la Calle, que son una serie de funciones gratuitas que se lleva a los distintos distritos de la ciudad, pues también los de este fin de semana, pero no por la pandemia, sino en este caso por el mal tiempo, por la lluvia fundamentalmente, pues han tenido que cancelar las de este viernes, sábado y domingo y se han trasladado ya definitivamente al mes de mayo. Pero como te decía, un Festival de Teatro que llega ya a su edición número 38, que viene con muchos nombres de los más conocidos. Por decirte alguno para adelantarte, quien va a inaugurar el Festival de Teatro va a ser nada más y nada menos que Juan Echanove, como protagonista de una obra basada en una novela, la de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que será lo primero que tengamos en las tablas del Cervantes mañana. Así que a partir de ese momento, pues en total 40 espectáculos que van a llegar a nuestra ciudad en los próximos meses, así que a disfrutar del teatro y te lo vamos a contar enseguida con detalle.
Ahora será. Gracias, Pedro. Ahora te vuelvo a escuchar.
Si te abracé lo suficiente, hoy más gana la prisa, traicionera, vuelve, llévate lo que deciste, que nunca pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esa escalera, solo quiero.
Yo lo que quiero, además de volver a verte cada día ahí pegado a la radio, a esa sintonía, es hablarte de seguridad. No sé si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas. Bueno, te hablo de AM Seguridad, es tu empresa de seguridad en Málaga. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. A eso se comprometen ellos mismos. Infórmate en amseguridad.com.
Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero. Si yo te quiero con el alma. Si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón.
Déjame que te cuente que su majestad el rey don Felipe VI va a presidir el comité de honor del centenario de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, ¿eh? Buena noticia. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1:00 p.m. y ahora volvemos aquí a Málaga, a la ciudad del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García y estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. El Día de Reyes le trajo al Málaga una Copa del Rey, un sorbito de copa, no la copa entera, porque la copa entera todavía no termina porque será hasta verano. Ayer el Málaga jugó, el día festivo lo dedicó para jugar ese partido de Copa del Rey ante el Oviedo. Ganó 1-0 y tuvo que esperar al minuto 118, los 90 minutos. Acabó con 0-0 y al final tuvo que ir el Málaga a la prórroga, un tiempo extra de 30 minutos y a falta de 2 minutos, cuando ya todo el mundo creía que iba a haber lanzamiento desde el punto de penalti, Pablo Chavarría, tras un despeje del portero del Oviedo, hacía el gol del triunfo. Ayer ganó el Málaga, así que estará en el sorteo de mañana. El sorteo de mañana está un poco condicionado, no le puede tocar ningún segunda B y no le puede tocar ni Madrid ni Barcelona porque se emparejarían con los equipos de segunda B. Sí le puede tocar un primera y sí también le puede tocar un equipo de la misma categoría. Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, quiere pasar adelante en la Copa del Rey porque entiende que es una competición importante y que no se soslaya con la de la Liga. Y en cuanto al mundo del baloncesto, ya el jueves tendremos el tertulión de baloncesto muy pendientes al Unicaja de Málaga, porque el domingo se la juega ante la Baskonia. Tiene que ganar o ganar para estar en la Copa del Rey del próximo mes de febrero en Madrid. Así que son muchos temas los que tenemos para el programa de hoy de 3 a 4 y media de la tarde.
Veo que no te aburres, que no te vas a aburrir.
Aburrimos en el deporte.
Gracias, Javi. Gracias. Te lo avanzábamos antes del boletín de noticias en la 1:00 p.m. Como es tradicional, una de las primeras grandes citas culturales del año aquí en Málaga es el Festival de Teatro. Este año, a pesar de la situación que estamos atravesando, llegamos a la edición número 38. Pedro González, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas de nuevo, Mónica. Pues comienza mañana viernes, con, fíjate, nada más y nada menos, ya te lo adelantábamos, Juan Echanove en el Cervantes, protagonizando la fiesta del Chivo, basada en la novela de Mario Vargas Llosa. En el Echegaray también vamos a comenzar mañana con Festival de Teatro, concretamente con la obra Mauthausen, La voz de mi abuelo, de la compañía Trajín Teatro, y también comenzaría, o debería comenzar, mejor dicho, mañana, el programa Teatro en tu Zona, que no podrá hacerlo porque debido al mal tiempo, como avanzábamos, se han tenido que aplazar las representaciones previstas para este viernes, sábado y domingo. Bueno, en total, a pesar de esto, este año vamos a poder ver 40 espectáculos en nuestra ciudad.
El gerente del Teatro Cervantes es Juan Antonio Vigar. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Al coronavirus se suma la lluvia, el caso es que, en fin.
Bueno. Pero ya sabes que nosotros siempre tenemos un espíritu muy positivo y no hablamos de cancelación, sino de aplazamiento en cuanto a los espectáculos que teníamos previstos para hacer dentro del Teatro en tu Zona. Así que, como bien sabéis, este año el Festival de Teatro se hace en dos actos. Uno será ahora, en el mes de enero e inicio de febrero, y el otro será durante el mes de mayo, con lo cual estos espectáculos que hoy no vamos a poder representar en estos momentos, pues los llevaremos al segundo acto y en mayo estoy convencido que ya podremos disfrutar de ese teatro al aire libre que queremos que llegue a todos los distritos de la ciudad.
Ojalá. ¿Ha sido complicado mantener el nivel de funciones de años anteriores debido a la pandemia?
Sin duda, yo creo que la programación que hemos presentado este año para el Festival de Teatro es, permíteme que te lo diga, insólita en estos tiempos, porque hemos querido mantener ese nivel de excelencia que siempre ha caracterizado al Festival de Teatro y por eso hemos trabajado para traer lo mejor de lo que se podía dentro de la cartelera comercial que hay y de los proyectos que nos han parecido más interesantes y poner a disposición de los malagueños obras con Juan Diego Boto, Cayetana Guillén Cuervo, Vicky Peña, Ana Torrén, Javier Gutiérrez o Juan Echanove, que como bien decía y se empieza mañana con la fiesta del Chivo, pues ha supuesto un esfuerzo de programación enormemente importante, pero nosotros queremos mantener nuestro compromiso con la cultura, es obvio, es muy fuerte y ese compromiso nos tiene que llevar a apoyar al sector a través de la exhibición de lo más interesante que se pueda programar y también el apoyo al público, porque creemos que es lógico y necesario que nuestro esfuerzo como teatros públicos vaya para permitir que el público siga disfrutando de lo que de verdad nos pide, y creo que el teatro en este momento, y además por el ritmo de ventas de que llevamos, pues estamos muy contentos. Es lo que el público de Málaga quiere disfrutar.
Juan Antonio, buenas tardes. Una de las novedades, decías tú, de este festival es que por primera vez se divide en dos actos, como tú decías. El primero entre el 8 de enero y el 4 de febrero, el segundo del 30 de abril al 31 de mayo. Lo de hacerlo en dos actos, ¿por qué ha sido? ¿Debido a la pandemia o hay otros motivos que lo han propiciado?
No, fundamentalmente por esta razón. Hay que ser tan valientes como realistas. Y nosotros, bueno, pues queríamos, como decía, mantener ese nivel de excelencia en la programación, pero también somos una empresa municipal que tiene que cuadrar su cuenta de resultados, y en este sentido somos conscientes que los meses de enero y febrero van a ser meses más complejos. Confiamos en que la cultura pues siga considerándose segura y los aforos y los horarios pues nos permitan celebrar el festival con normalidad, pero queríamos de alguna manera también ganar cierta tranquilidad, y por ese motivo pues hemos vuelto a esa imagen tradicional del teatro en dos actos y hemos llevado nuestro festival también al mes de mayo, pues un poquito para equilibrar mucho mejor la programación en función de la situación que estamos viviendo. Es obvio y evidente que tiene que ser así.
¿Teméis de alguna manera que ahora, a partir de este fin de semana, la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía restrinja un poco más la cosa y os veáis abocados incluso a volver a cortar el número de aforo de los teatros?
Bueno, es algo que siempre tenemos encima de la mesa. Estamos trabajando en una situación muy cambiante, en la que las normativas pues se van adaptando a la realidad sanitaria que va viviendo en este caso Andalucía, y bueno, es algo que no podemos obviar. Tenemos confianza en el sentido que te decía anteriormente. Hemos demostrado que la cultura es segura. Llevamos desde el mes de junio con los teatros abiertos, con contagio cero, y eso debería, bueno, de alguna manera preservar a la cultura de medidas muy restrictivas. Pero bueno, es algo que tendremos que ir analizando en los próximos días. De hecho, mañana parece ser que se pueden empezar a analizar las normas de las próximas semanas. Nosotros confiamos y somos positivos respecto a la posibilidad, al hecho de continuar en los horarios y los aforos que estamos ahora mismo manejando. Pero bueno, es un hecho cierto con el que tenemos que contar. Pero vamos a ser positivos, vamos a pensar que todo irá mucho mejor de lo que se espera.
En esa positividad, vamos a seguir hablando entonces del Festival de Teatro. ¿Protagonismo de las compañías malagueñas en esta edición? ¿Tienen mucho, tienen poco, tienen regular?
Pues tienen bastante, porque como siempre nosotros trabajamos con la intención de que el Festival de Teatro sea un escaparate también para el trabajo de las compañías malagueñas, y de hecho de los 5 estrenos absolutos que se han programado, 4 son de compañías malagueñas. Está el Bulleverser de Tan Tontería Teatro, Enjambre de Stroke 114, Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro de Alessandra García, y también el Marco Bruto sobre la Traición, que viene de la Compañía de Jóvenes Clásicos de José Carlos Cuevas. Yo creo que de esta manera estamos dando ese impulso al sector de las artes escénicas en la ciudad de Málaga, que además ya sabéis que venimos trabajando durante todo el año a través de nuestra incubadora de proyectos escénicos, que es Factoría Echegaray. Hay muchas más funciones, de todo ello, bueno, pues los oyentes pueden informarse a través de nuestra página web y de las redes sociales del propio teatro, pero sí, quiero dejar claro que nuestra vocación como teatro público es apoyar al sector. Lo hemos venido haciendo desde siempre y este festival, el número 38, no podía ser de otra manera.
Arranca mañana el Festival de Teatro de Málaga, edición 38, como nos cuenta el gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar. Juan Antonio, muchísima suerte, que vaya todo bien. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
No me resisto a conocer cómo ha pasado el Día de Reyes la burra más mediática del momento. Ella es Baldomera, vive en una finca en el Borje, en la Sarquía, y está arrasando las librerías con su primer libro infantil, La Burrita Baldomera. Ismael Fernández es su amigo y representante. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Alegre escucharlo de nuevo.
Oye, Ismael, ¿cómo ha pasado Baldomera la Noche de Reyes? Porque creo que ahí en el Borje el burro, la figura del burro, cobra en años anteriores, en años normales, un protagonismo especial, ¿no?
Efectivamente, aquí los burros, como ya sabemos, bueno, han trabajado en el campo, han sido transportistas, taxistas, de todo, pero aquí también llevan a nuestros Reyes Magos en el Borje, y además no es el único pueblo en el que se hace, pero claro, este año con el tema del COVID y demás, que ha sido una celebración bastante light, no se han llevado burros porque no se han repartido los caramelos de siempre, que los caramelos van en el traje del burro, que no sé si habrás escuchado hablar del cerón. El cerón, claro, son esas capachas de esparto, y ahí siempre van los caramelos que van lanzando a los peques de Borja y demás.
Ajá.
Así que este año no ha podido ser. Lo que sí se ha llevado Baldomera de regalo este año, que no se lo he regalado yo, sino un fan, un cerón de esparto que le ha regalado un amigo de mi padre, hecho por él. Yo creía que eso ya no encontrabas a gente que pudiera hacerlo. Pues hay gente que lo sigue haciendo, y por esparto, cogido por él, por él mismo.
Qué bueno. Oye, Ismael, el cerón es como las alforjas de mi bici, ¿no? Que van para los dos lados, ¿no?
Efectivamente, uno a cada lado, y ahí pues, bueno, es que yo he visto, o sea, que parece que yo tengo cerca de 40 años, ¿no? Pues yo he visto a un señor que iba por el pueblo con olla, recorriendo casa por casa con su burro, con su cerón, pues a venderle a cada familia ollas y demás utensilios de cocina. Eso lo he visto yo con mi abuela, verídico.
El burro, por lo tanto, en la tarde-noche de los Reyes, cobra ese protagonismo especial en el Borje. Este año no ha sido así. ¿Te planteas tú, bueno, se puede liar, porque eso puede llamar a las masas, pero te planteas que algún año sea Baldomera una de las burritas que lleve a los Reyes Magos?
Pues mira, a mí no me importaría, pero visto el carácter de Baldomera, que como sabemos es una burra un poco libre y salvaje, no me atrevería yo a meterla en el berenjenal ese. Me encantaría, me haría ilusión, pero es verdad que no sé yo si me metería ahí, porque es que ya sabemos que Baldomera está acostumbrada a salir de allí en su terreno, que se molesta hasta cuando entro yo a darle de comer o de beber a las gallinas, se molesta y se enfada porque le estoy atendiendo a otro bicho que no sea ella. O sea, imagínate meterla en un berenjenal así, no me atrevería.
Claro, porque Ismael, por ejemplo, hace unos días conocí a un adiestrador de bueyes, un chico joven, yo no sabía ni que existía ese papel, pero él se tira años adiestrando a bueyes que después vende, pues, por ejemplo, no sé, a agrupaciones rocieras y tal, que van al rocío tirando el buey de las carrozas. ¿Existen adiestradores de burros?
Pues mira, yo creo que el ejemplo más fácil que tenemos de los adiestradores de burros es cualquier agricultor de la Sarquía. O sea, profesionalmente también los hay, que ahora te voy a contar una anécdota muy buena, pero cualquiera que se dedique, por ejemplo, en mi pueblo, el tema de la recogida de la uva para la pasa y demás, ellos pues siempre educan a los burros. O sea, que más que adiestrar o domar es educarlo, sino que tengan una rutina, que sepan, que confíen sobre todo en el amo para que él, donde lo lleve, se fíe de él, porque sabemos que los burros son bastante cabezones, que no torpes. Entonces, la figura del domador, por otro lado, también existe, porque te voy a contar una cosa que no he dicho nunca en público, y es que nos ofrecieron a Baldomera y a mí salir en una película.
No, pero a ver.
Sí. No voy a decir de cuál es ni nada, prefiero no decirlo, pero eso es verídico. Nos ofrecieron salir en una película, pero dije, vamos a ver, Baldomera, no sé si necesita un educador o un adiestrador, pero no la veo yo rodeada de tanta cámara, tanta gente que ella no conoce, en un territorio que ella no se sienta segura y no finalmente tuve que rechazar la oferta, precisamente porque me comentaron que sí que estaban dispuestos a ponerle un adiestrador, pero la verdad es que sacarla de su contexto y meterla en ese lío, digamos, al final no lo acepté. Pero que sepamos que hay adiestrador de cualquier animal, ¿eh? De cualquiera. Ya me di cuenta con esa experiencia que de burros también, pero necesitan mucho tiempo, mucha tranquilidad y la película era algo inminente, así que finalmente tuvimos que rechazar.
¿Y cuál era el papel de Baldomera? Bueno, papel de burra, está claro, pero ¿tu papel cuál era ahí? ¿Qué es lo que teníais que hacer en la película?
Pues mira, yo era el arriero, el amigo de Baldomera.
La película, dijisteis que no a ese ofrecimiento, pero la película, ¿sabe si se ha rodado? ¿Si la vamos a poder ver?
Sí.
Vale. Y no me vas a decir el título, ni el director, ni nada, ¿no?
No, pero
el día
que salga, me da a mí que todo el mundo va a saber qué película era.
Vale, estaremos.
Porque es muy evidente.
Estaremos muy pendientes. Estamos hablando con Ismael Fernández. Ismael, una curiosidad. ¿Los burros de qué color son? Porque yo ahora con esto del diario de Baldomera, que curioseo muchas informaciones y fotos, me gusta. Es un animal que me ha enamorado, igual que a los oyentes, el caso de Baldomera. Y algunos son grises, otros son más marrones, otros son negros.
Efectivamente, la mayoría de los burros son marrones y negros, y además esto tiene su explicación, no te vayas a creer que porque sí, la selección natural en este caso no es tan natural, sino que el hombre intervino en que la mayoría de los burros a día de hoy sean marrones o negros. ¿Por qué? Porque como ya hablamos en su día, los burros vienen de África, se supone, porque los primeros enterramientos que se han visto con burros venían incluso de los egipcios, las tumbas de los faraones y demás, pues se supone que en esta zona, que la mayoría eran desérticas, la forma más fácil de ver a los animales pues era que fuesen oscuros, que se distinguiesen bien de la tierra. Por tanto, fueron seleccionando los pastores y demás, pues burros que fuesen de color, que no fuesen blancos. Entonces, por eso, a día de hoy, se han extendido muchísimo más los burros marrones y negros que los blancos, porque los blancos como que los descartaban para su uso, porque no eran más difíciles de encontrar. Así que todo en este vídeo tiene una explicación.
¡Qué curioso!
Y la de los burros es esta, efectivamente.
Cada semana Ismael Fernández nos ayuda a conocer un poquito mejor a Baldomera y a los suyos. Lo puedes seguir en su perfil de Instagram, @Baldomera y yo. Ismael, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un besazo enorme. Hasta la semana que viene.
Y del burro al perro. Vuelve la normalidad también para ellos. Los niños han regresado al colegio, los adultos a sus obligaciones y los perros, que se han pasado 3 semanas estupendas de Navidad rodeados de gente en casa, pues nada, se quedan solos. ¿Cómo evitar las consecuencias de dejarlos solos? Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Cuando vuelvan hoy a casa, muchos de nuestros oyentes se van a encontrar seguro patas mordidas, cojines mordidos. ¿El perro se venga de nosotros por dejarlo solo?
Hombre, tanto como vengarse no, pero sí que es verdad que por frustración muchas veces mordisquean cosas y inconscientemente nosotros reforzamos esa conducta al regañarles. O cuando son cachorritos y están cambiando los dientes y mordisquean cosas, regañamos y también inconscientemente le damos valor a eso. Entonces, una vez ellos ven que cada vez que muerden cosas consiguen nuestra atención, en cierto modo, pues se convierte en una conducta aprendida y, entre comillas, podríamos decir que sí que lo hacen por fastidiar, pero realmente lo hacen porque entran en un estado en el que quieren nuestra atención sí o sí, e inconscientemente pues buscan cosas que saben que les van a dar resultado, entre comillas.
Aunque sea ponernos de mal humor, ¿no? Oye, ¿y cómo conseguimos que el animal pues no sufra esa soledad y que nosotros no suframos las consecuencias de su soledad?
Pues mira, en estos casos, esto es válido tanto ahora que estamos en Navidades, tanto cuando es vacaciones, cuando los chicos dejan de ir al cole en verano por las vacaciones de verano. Lo que sobre todo tenemos que buscar cuando va a haber un cambio grande en la rutina es buscar acolcharlo, por así decirlo. Por ejemplo, si hubiéramos estado 3 semanas de vacaciones en los que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos todo el día con el perro, pues lo suyo sería que, por ejemplo, la semana antes de volver al cole, es decir, desde fin de año más o menos, pues siguiéramos la rutina que tenemos en nuestro día habitual. Pues por ponerte el ejemplo, si los niños están de 8 a 2 y nosotros estamos trabajando de 8 a 2 también, en esa franja horaria el perro no existe. como si no estuviera, como si nosotros no estuviéramos, para que después, cuando nos vayamos, se encuentre con ese choque, pues ya vamos, entre comillas, se ha llegado a...
Adrián, esa, la cobertura, supongo que estás por ahí adiestrando a algún perro peligroso, y la cobertura no es demasiado buena. A ver si puedes salir de la cueva en la que estás metido, porque no se te escucha bien. A ver si ahora mejor. No, de hecho, peor, creo. Bueno, vamos. Ahora, ahí sí, nos decías que volvamos una semana antes de regresar nosotros a la normalidad, a la rutina habitual con el animal, que a lo mejor se tira pues toda la mañana solo, ¿no?
Exacto, y luego sobre todo cansarlos más de la cuenta. Si por ejemplo mañana es la vuelta al cole, pues tenemos algo en nuestro favor, que es el tema de madrugar, porque llevamos mucho tiempo levantándonos un poquito más tarde, y si mañana nos levantamos más temprano de la cuenta y cansamos al perro más de la cuenta antes de irnos, pues lo más probable es que se quede cansado y que este primer día, este primer choque, sea un poquito más leve. Y luego lo que siempre aconsejo es asociar la soledad a los momentos de descanso, para que para ellos no sea negativo y para nosotros tampoco, porque cuando nos vamos, pues ellos tienen asociado que tienen que estar tranquilos en el momento de echarse a dormir, de descansar, y no es el momento de buscar atención. Y eso se trabaja pues con mucha paciencia y sobre todo buscando que ellos, los momentos en los que se van a quedar solos, sean los momentos en los que más cansados se encuentren, ya sea por juegos olfativos, ya sea porque en ese momento es cuando va a aparecer la comida, ya sea porque los hemos cansado un poquito a nivel físico. Y luego, sobre todo, el hecho de hacerles ver que la atención es algo que depende de nosotros y no de ellos. Que cuando nosotros queremos dar la atención, lo elegimos nosotros. Por poner el ejemplo, si estamos viendo la tele y viene a pedirnos cariño, pues no le hago caso, y cuando deja de pedírmelo, lo llamo y se lo doy, porque yo quiero darte cariño, aunque él lo quisiera, pero que tenga esa percepción. Así, cuando se queda solo, pues como sabe que la atención es algo que depende de mí y no de él, pues no tiene esa necesidad de tenerle, y por lo tanto no le da esa frustración, y por lo tanto no muerde nada ni rompe nada. Y se queda tranquilito.
Adrián, el perro tranquilito en estos días de lluvia, esa es otra cuestión. Ayer llovió, hoy sigue lloviendo, mañana, el sábado por lo menos hasta la 1-2 de la tarde, nos dice el hombre del tiempo. ¿Qué hacemos con un animal al que normalmente se sale a la calle 2-3 veces, pasa un rato fuera? ¿Qué hacemos en días de lluvia?
Yo los saco igual, lo que pasa que tengo cuidado con, al llegar a casa, secarlos bien para que no cojan humedad en la piel y no desarrollen ningún tipo de dermatitis en consecuencia. Y luego sí que es verdad que, como no los saco media hora por no mojarme yo, por media hora por paseo mínimo, pues al llegar a casa, juegos de olfato, los cons se los relleno siempre, y sobre todo cosas de que les estimulen en casa a nivel cognitivo, juegos interactivos, a lo mejor esconderle chuches por la casa, una alfombrita olfativa, los juegos estos que venden en las tiendas de animales, que tienen como cajones y como cuerdas y trabas que les esconden la comida y ellos tienen que ver cómo salen. Pues todo ese tipo de cosas hace que se desgaste a nivel energético de otra manera, y podemos suplir un poquito el tiempo que dejamos de estar en la calle con ellos.
Pues la lluvia, que también afecta a la rutina de los perros. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, gracias por atendernos. Seguimos en las redes sociales. Un beso fuerte.
Igualmente.
Cara dura, porque vas prometiendo la luna. Si después de tus besos te judas, te me vas, cara dura.
Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia, enseguida a la 1:30. A las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3, el deporte, todo el deporte, hasta las 4:30 de la tarde, porque a esa hora Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. Para que todo funcione, Javier Campos y Enrique Ortiz, y recuerda que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.